carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Noticia de último minuto.
En octubre no hay reserva federal que aguante.
Por el frenesí del ahorro de LIR Comercial. Escucha bien. Juego de comedor de metal, 4 sillas. Antes 10.995. Ahora 8.995. Ahorras 2.000 pesos. Juego de comedor de pino, 4 sillas. Antes 21.495. Ahora 18.995. Ahorras 2.500. Juego de comedor de 6 sillas. Antes 27.995. Ahora 24.995. Ahorras 3.000 pesos. Un ahorro que se siente de verdad. Lo encuentras en un solo lugar. LIR Comercial, donde todos califican.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Amigas y amigos, les saludamos desde su revista semanal de variedades, Silvia en Perspectiva. Hoy con un programa realizado vía la plataforma Zoom, que nos traen todos estos avances de las telecomunicaciones en el mundo y nos permite que donde quiera que nos encontremos, pues podamos llegar a todos ustedes. Estamos en estos momentos en Ciudad Guatemala, en Guatemala, cumpliendo con compromisos propios de nuestras labores en el Parlamento Centroamericano. Y hoy tendremos una interesante entrevista desde el Uruguay con el senador Rafael Michelini, que en breve estará con todos nosotros hablándonos sobre el acontecer en la región de Latinoamérica y el mundo. Tendremos también algunas informaciones, como siempre, en el orden local e internacional. Así es que regálenos, por favor, esta hora que estaremos con ustedes. Soy Silvia García, como siempre, su anfitriona. Y la verdad es que sabemos, en la República Dominicana, en todo el Caribe, las cosas pues están marchando con esta tormenta un poco preocupante. Tenemos que la tormenta ha traído tantas lluvias a la República Dominicana, a todo el Caribe. Ya hemos visto en las noticias que en Haití hay varias personas fallecidas. Las inundaciones en todo el territorio nacional de la República Dominicana, pues han sido, la verdad, que devastadoras. por lo que hemos podido ver tanto en los noticieros como en las redes sociales. La ciudad de Santo Domingo totalmente inundada. El gobierno ha actuado en consecuencia, ha paralizado las labores tanto en el orden del sector público como el privado, y realmente eso es muy comprensible, debe agradecérsele al gobierno, porque es un riesgo realmente estar en las calles en estos momentos con tanta lluvia, porque inclusive recordamos en otros años anteriores, por estas mismas fechas, prácticamente un 4 de noviembre, que precisamente no nos encontrábamos en el país en ese momento, pero la tanta lluvia que cayó causaron tanto dolor y sufrimiento a muchas familias en nuestro país. Pero bueno, nosotros desde aquí, de Silvia en Perspectiva, como siempre les tenemos acostumbrados a llevarles informaciones, trataremos en el día de hoy, pues, de mantener el ritmo de nuestro programa. No tan igual como ustedes lo reciben sábado tras sábado, pero sí en un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con ustedes y elevando nuestras oraciones al sumo creador que todo lo puede para que desbarate esa tormenta, que la aleje y que a medida que la vaya alejando, pues se desvanezca y desaparezca, porque no queremos que llegue a ningún otro lugar del mundo. Tiene amenazado a Jamaica y otros países, pero esperamos que real y efectivamente el poder divino la destruya y que no llegue a ningún otro lugar. Vamos a servirles ahora algunas informaciones en el orden nacional. Tenemos que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, precisó que aunque la Cumbre de las Américas surgió como una iniciativa de Estados Unidos y se celebró, pues, primera vez en la Florida, en Miami, por el año 1994, desde el 1998, la OEA, a través de la Secretaría de Cumbres, coordina junto al país anfitrión todo: organización, convocatoria e invitaciones. Estas precisiones las realizó Miguel Vargas a través de sus redes sociales. Recordamos que la Cumbre de las Américas será celebrada en diciembre en nuestro país, la República Dominicana, y no han sido invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. En tal sentido, varios países, entre ellos México y Colombia, ya han declarado que sus presidentes no estarán presentes en la misma. Y en otro orden, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, resaltó la consolidación del trabajo aeroportuario que se ejecuta en todo el país con el propósito de fortalecer las infraestructuras de las terminales aéreas y garantizar aeropuertos más seguros, modernos y sostenibles. Al expresar las palabras de apertura formal al 21 seminario de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios, ALAPA, Pichardo destacó que la República Dominicana se ha afianzado como un referente regional en el desarrollo, expansión y modernización de su infraestructura aeroportuaria, fruto del trabajo decidido del gobierno dominicano. De su lado, el presidente de ALAPA, Gustavo Fernández Favarón, indicó que este seminario permite enriquecernos técnica y humanamente, innovando, desarrollando y aplicando normas y métodos recomendados por la OASI, que finalmente, pues, podamos sentirnos orgullosos del camino recorrido, al tiempo de agradecer la hospitalidad de la República Dominicana. La verdad es que felicitamos al director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, porque viene realizando una labor que sería muy mezquino no reconocerlo. Así es que felicidades, más éxitos, que continúe el trabajo en beneficio de todos y todas. En otra información, el Ministerio de Energía y Minas informó el pasado miércoles que ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente ocurrido en las instalaciones de la Corporación Minera Dominicana, Cormidón, desde un deslizamiento interno que provocó la interrupción temporal de las operaciones y dejó a 80 mineros atrapados, quienes horas después fueron rescatados sanos y salvos, gracias a Dios. A través de una nota de prensa, la entidad indicó que coordina junto a la Dirección General de Minería la evaluación técnica del suceso con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera y la protección del personal y las comunidades cercanas a la operación de la seguridad minera y la protección del personal y las comunidades cercanas a la operación. El ministerio señala que activó los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos de respuesta del Estado. Señores, y la tormenta tropical Melissa ha puesto a prueba el sistema de presas del país y por ahora la infraestructura hidráulica ha respondido, pero las continuas lluvias son un peligro. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, esto es el INDRI, en coordinación con el Comité de Operación de Presas y Embalses, el COPRE, ha mantenido una vigilancia de minuto a minuto durante el paso del fenómeno, logrando manejar los niveles de agua a pesar de las precipitaciones intensas. El paso de Melissa dejó una paradoja clara. Por un lado, la lluvia fue un balde de agua vital para el Cibao, una región que arrastra los efectos de una sequía persistente. Los embalses recuperaron volúmenes críticos para el riego y el consumo. Sin embargo, la otra cara de la moneda es menos alentadora. El mismo fenómeno que llenó las presas ha dejado a más de 500,000 de personas sin acceso al agua potable. Estas, amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, son algunas de las informaciones nacionales que les hemos querido servir. En unos momentos, nosotros vamos a continuar nuestro espacio con la entrevista estelar que les hemos anunciado al presentarles nuestro espacio. En breve, retornamos.
Vamos a la dirección de la Policía Nacional y pasamos por lo menos 3 horas viendo y estudiando todo el mapa de calor de la criminalidad en todo el territorio nacional y tomando las decisiones con toda la plana mayor de la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y lo que yo creo que es uno de los aportes, los mayores aportes de esta fuerza de tarea, que es la coordinación de todos los organismos del gobierno para que puedan tener acciones conjuntas, efectivas, en contra de la delincuencia.
Nuestro invitado de hoy es Rafael Michelini, quien nació en la ciudad de Montevideo, siendo el 7º de 10 hijos del conocido político uruguayo Selmar Michelini, ministro, senador, uno de los fundadores del Frente Amplio en 1971, quien fuera asesinado por la dictadura uruguaya en mayo de 1976, cuando estaba exiliado en Argentina. Es padre de 4 hijos, Clara, Juan, Pedro, Beatriz y Martín, abuelo de Mora y Gala. Realizó estudios primarios, secundarios y de bachillerato en la enseñanza pública y se especializó en mecánica en los talleres de Don Bosco. Paralelamente, desarrolló una vasta militancia social y política. Fue activista estudiantil, colaboró firmemente en la solidaridad con los presos políticos y participó activamente en la campaña por el no en el plebiscito de 1980, incorporándose en plena dictadura. En 1982, al Movimiento por el Gobierno del Pueblo, luego denominado Partido por el Gobierno del Pueblo, PGP. Edil por Montevideo, 1985-1990, y diputado, 1990-1995. En ese mismo año, inició una fuerte prédica dentro de la sociedad uruguaya, en procura del reconocimiento de la verdad por parte de las Fuerzas Armadas uruguayas en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante los años de la dictadura militar, destacándose como promotor de las marchas por la verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado que, cada 20 de mayo, congregan a decenas de miles de personas en la ciudad de Montevideo. Fue fundador del nuevo espacio que hoy integra su mesa ejecutiva, Partido Este, integrante del Frente Amplio. Vicepresidente del Frente Amplio del año 2012 al 2015. Integrante de la convocatoria de referéndum para derogar los artículos de la famosa LUC, logrando más de 800.000 firmas, 30% del electorado, y una vez que se convocó al referéndum, no alcanzó la mayoría de la población, por muy pocos votos. Desde 2013, Michelini es vicepresidente de la Internacional Socialista. Fue senador de la República en 5 periodos consecutivos, desde febrero de 1995 a febrero del 2020. En el 2022, Michelini presenta una obra de ficción histórica que se desarrolla en el antiguo reino de Castilla, Noat, un judío rebelde, La Red de Burgos. En 2025 presentó la segunda parte de Noah II, La Red Hispánica, ambos libros bajo la editorial Grijalbo. Rafael Michelini, integrante del secretariado político del Frente Amplio y, reiteramos, ex senador de la República Oriental del Uruguay por varios periodos, posición que volverá a ocupar en el 2027. Le damos una cordial bienvenida a Silvia en Perspectiva al senador Rafael Michelini de Uruguay. Amigas y amigos, llegamos a la parte estelar de Silvia en Perspectiva, que es la entrevista. Y tal como les habíamos anunciado en todas las redes sociales y en la presentación del invitado de honor, de lujo que tenemos en esta tarde, damos la más cordial bienvenida, la reiteramos, al senador de Uruguay, Rafael Michelini, vicepresidente de la Internacional Socialista. Bienvenido a Silvia en Perspectiva, amigo Rafael. Continuamos conversando con el senador de Uruguay, Rafael Michelini, y nos hablaba el senador de este mundo convulsionado, pero muy especial, nos habla de su país, del Uruguay, de cómo marcha en el aspecto económico, cómo marcha el gobierno, cómo anda todo el acontecer en Uruguay. Continuamos, senador, con su intervención.
Bueno, en este mundo convulsionado, para un país que exporta gran partida de sus productos, Uruguay produce para alimentos para 30 millones de habitantes, solo tiene 3,5, quiere decir que vive mucho de las exportaciones. En un mundo donde se cambian los aranceles, sin decir agua va, que se rompen tratados y al otro día se construyen, en esa incertidumbre tenemos que nosotros vivir. Y eso da problemas y también da oportunidades, porque Uruguay es un país serio, responsable, respeta la seguridad jurídica, y entonces esos son atributos buenos para nuestro país. Obviamente, Uruguay hace un esfuerzo muy grande, producto de un gran trabajo de la izquierda uruguaya, en que no solo haya altos niveles de libertad, sino también altos niveles de igualdad.
Eso significa, a medida que ha retornado, el Frente Amplio al poder en Uruguay, ¿cuáles retos ha tenido que inmediatamente pues afrontar?
Bueno, ha tenido que afrontar varios retos. Uno, fortalecer los recursos de las familias para atender lo que son los materiales de la educación. Segundo, construir fortalezas económicas en las fronteras. Tenemos mucha frontera con Brasil que es seca y frontera húmeda o separados por el río Uruguay con Argentina, que también ahí se han puesto recursos. Hemos hecho planes vinculados a la gente que vive en la calle con grandes aciertos y grandes logros. Sin embargo, no lo hemos podido erradicar totalmente. Se hace un esfuerzo en el tema de seguridad y estamos en los niveles de empleo más altos de la historia del Uruguay, pero eso siempre es delicado, repito, porque si a nivel internacional se genera incertidumbre para un país que exporta tantos productos, bueno, mañana podemos tener un traspié. También hemos ido avanzando en el tema de transparencia. Ha habido algunos contratos que llamaron la atención, que no estaban acordes a la tradición democrática del Uruguay y se han ido modificando.
Y todo regulando, nos imaginamos, con mayores niveles de control.
Exacto. Y todo esto teniendo mayoría en el Senado, pero no mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también ahí hay que negociar y hay que generar acuerdo. Además, tratando de gobernar para todo el país y no solo para la izquierda, lo cual hace un esfuerzo del presidente Yamandú Orsi en el tema del diálogo. Y al mismo tiempo, la izquierda uruguaya es poderosa, el Frente Amplio es poderosa, siempre mantiene un piso del 40%, tratar de tener una agenda igualitaria permanente. Hemos aprobado, por ejemplo, el proyecto de ley, ya es ley de eutanasia, para que una persona consciente pueda determinar si en determinadas circunstancias se le ayuda a no tener más dolores insoportables.
Una vida final tortuosa, llena de dolor, ¿verdad?
Llena de dolor, de enfermedades a veces que no tienen cura. Y que la postración en la cama, los dolores y las complejidades hacen que la persona baje los brazos y sin embargo el sistema de salud actual, que en Uruguay es muy bueno, te mantiene con vida cuando en otras circunstancias no te mantendría con vida. Bueno, esa es una de las leyes que el Uruguay aprobó. No hay que olvidarse que en los 3 años de gobierno progresista aprobó una ley de matrimonio igualitario para que se pudieran casar las personas del mismo sexo. Estamos hablando de una ley que atendía la situación de los trans. Estamos hablando de una ley que legalizó la marihuana. Estamos hablando de leyes contra la discriminación de la mujer, facilidades mayores aún para que la mujer se pueda divorciar en situaciones muchas veces de violencia doméstica. Se votó en periodos pasados la ley de femicidio para tener un castigo adicional a los hombres que pierden la cabeza y que creen que la mujer es de su propiedad. O sea, una agenda bien importante. Repito,
pues imaginamos que el sector conservador del país en algún momento se habrá opuesto a todas estas leyes que usted ha anunciado o ha enunciado. El caso de la ley de la eutanasia, que vemos que encuentra grandes oposiciones en diversos países donde se ha querido implementar.
Sí, sin duda, como la ley de interrupción del embarazo.
El
O
embarazo.
sea, son todas leyes que permiten la libertad de la persona, a la vez con una economía que intentamos que cada vez haya más trabajo, porque nosotros tenemos corroborado que cuando una persona accede a un trabajo, incluso a un trabajo, digamos, no tan bien remunerado, sale de la pobreza. Encuentra créditos, encuentra garantías para el alquiler, encuentra posibilidades, tiene derecho a la salud, tiene derecho a préstamos hipotecarios. O sea, estar en el mundo del trabajo, supongo que en muchos países debe ser parecido, pero en Uruguay sustancialmente le cambia la vida a las personas. Por ejemplo, Uruguay tiene un nivel de salud muy bueno, y si usted es una persona que tiene a cargo cuatro integrantes de la familia y gana un salario bajo, vamos a hablar de $500, por el 6% de su salario, estamos hablando de unos 27, $28, para ponerlo en moneda norteamericana, usted le da cobertura de salud a los cuatro integrantes de la familia con remedios y con operaciones muy caras.
Muy costosas,
Y
me imagino.
eso se ha logrado, y eso es un elemento sustantivo. Cuando usted va en América Latina, ¿qué América Latina? En América, bueno, a Estados Unidos, los niveles de costos de salud son imposibles de pagar para la gente que gana menos o la gente común. Por lo tanto, todo eso genera niveles de igualdad. Pero repito, cuando en Uruguay se tiene trabajo, se accede al trabajo, a los dineros mensuales que el trabajo da, pero también a una serie de prestaciones que cuando usted no tiene trabajo no las tiene. O
No
sea,
es
tiene seguridad
posible.
social, tiene salud, tiene préstamos hipotecarios, tiene, digamos, lo que es la garantía de alquiler. Son préstamos sociales, son todas cosas que se tienen a partir de que se tiene el trabajo.
Muy bien, mire, hablamos de Uruguay, pero sabemos que está ahí al ladito. Yo recuerdo en una ocasión que estuve allá. Por cierto, tuve el honor de verle a usted en ese momento y recuerdo que miraba uno las luces ahí de Argentina porque están cerquita y su hermano
Sí,
pueblo
de
de...
Colonia se miran, de Colonia, que es un departamento bien al oeste de Montevideo, se ven las luces de Buenos Aires.
De Buenos Aires también tienen a Paraguay cerca. Entonces, estos países que a ustedes les rodean, ¿qué tanto pueden influir en Uruguay? En este caso, Argentina, que ha cambiado de gobierno y que sabemos que el presidente actual es de una ultraderecha y que ha estado tomando algunas medidas en el país que de repente inclusive ya tuvo el revés en lo que fueron las recientes elecciones que se celebraron. ¿Cuál es su parecer en ese sentido?
Yo creo que si nosotros comparamos a Uruguay, Argentina, Brasil, notoriamente vemos que cuando hay un Estado presente es dinamizador de la economía. A diferencia de lo que dicen los más liberales, no estoy hablando de los gobiernos de ultraderecha, pero estoy hablando de los liberales que quieren un Estado de menor cuantía y de menor capacidad. Uruguay demuestra que cuando se tiene un Estado potente, activo, por supuesto no corrupto, es un dinamizador de la economía. Es cierto que nosotros damos prestaciones, como recién las nombraba, de salud, pero al mismo tiempo el Estado uruguayo vuelca enormes cantidades de dinero en el tema de salud, que esos prestadores de salud pagan los salarios a enfermeros, a enfermeras, a médicos, a médicas, a personal de la salud, y esos consumen dentro del mercado uruguayo. O sea, consumen viviendas, consumen alquileres, consumen alimentos, consumen educación. O sea, lo que estamos hablando es que el Estado cuando, repito, no es corrupto, es un gran dinamizador de la economía. Y esto habría que estudiarlo más, porque siempre los sectores liberales, los sectores de derecha, culpan al Estado, culpan a los impuestos, culpan a todo lo que signifique estatal. Pero, sin embargo, acá hay cientos de empresas que dependen del Estado. Empresas de limpieza, empresas de seguridad, para poner un ejemplo. Los hospitales hay que limpiarlos, se contratan empresas, y esas empresas viven de los recursos que paga el Estado por los servicios que prestan. Son licitaciones transparentes, por supuesto, pero es muy importante. Cuando el Banco de Previsión Social paga las jubilaciones, se mueve la aguja de lo que son los diferentes comercios de la capital, Montevideo, y del resto del país. Entonces, usted está en Paraguay, es una economía más dinámica, pero usted no ve a un Estado presente, y por lo tanto hay partes inmensas de Paraguay que no tienen rutas, que no hay forma de llegar, o se tiene que llegar en helicóptero, donde el Estado no está presente, donde las personas que están ahí no tienen acceso a educación o a la salud. Entonces, tener un Estado presente es muy importante. Hay un equilibrio entre el mercado y el Estado que la derecha y los más liberales no lo quieren aceptar. La Argentina está pasando por temas de mucha dificultad, el pueblo argentino se está expresando, yo creo que en la buena dirección, pero le han atado las manos al Estado, y por lo tanto sí, el Estado no es el dinamizador de la economía que supo ser en su momento. No digo que no haya que corregir cosas, no digo que no haya que estar presente, no digo que institutos, organismos que luchen contra la corrupción no sean importantes, son importantes. Pero cuando usted devalúa el papel del Estado, lo que está haciendo es devaluar la sociedad. Por ejemplo, hoy comentaba con un hermano mío, cuando Uruguay no tenía escuelas de diseño, los diseños de los aparatos de los artefactos que se hacían en Uruguay, se hacían en Italia o en otros países. Y los cobraban una fortuna, no digo que no lo valieran. Uruguay hizo, estimuló que haya universidades, no solo la pública, sino también privada, que hacen y preparan a sus alumnos y salen recibidos de diseñadores, diseñadores de moda, diseñadores industriales, diseñadores de páginas web y demás, y hoy tenemos un conjunto de saber, un conjunto de inteligencia en nuestra muchachada, jóvenes, que hoy hacen que las empresas los contraten a ellos y no manden al exterior para tener ese servicio. Eso lo puso el Estado, eso lo construyó el Estado. Entonces, el Estado, cuando es dinamizador, cuando juega un papel, sin duda, todos salimos ganando.
Ok, muy bien. Mire, senador, con su anuencia vamos a ir a una brevísima pausa para cumplir con algunos compromisos, y al retornar, cuando iniciábamos esta conversación, esta entrevista, hablábamos de lo convulsionado que anda el mundo. Vamos a retomar al retorno a la entrevista ese tema. Volvemos de una vez.
Con el respaldo de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue presentado el proyecto de la reforma integral Déjala Ir, que busca la erradicación de los feminicidios y los filicidios, iniciativa de la diputada Kingsberly Taveras, con el apoyo de todas las legisladoras. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados envió a una comisión especial el proyecto de ley que designa con los nombres profesor Juan Bosch la circunvalación de Santo Domingo y doctor José Francisco Peña Gómez la avenida ecológica. También también Paola Valerio Ten, de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, dictó una conferencia sobre los beneficios del seguro de pensiones. Y con la presencia del presidente Luis Abinader, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, los legisladores rindieron guardia de honor con motivo de las honras fúnebres al dirigente político Vicente Sánchez Faret en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, quien falleció el pasado jueves.
Retornamos esta interesantísima conversación con el senador uruguayo Rafael Michelini. Cuando iniciamos esta entrevista, el senador nos decía, y estamos totalmente de acuerdo, de lo convulsionado que anda el mundo. Vemos con varios años una guerra Rusia-Ucrania, vemos Israel, Gaza y el sufrimiento que todo este proceso ha causado, los acuerdos que se han tratado de lograr, pero que hemos visto en estos días como que nada pues ha valido. Lo que yo les pueda decir a ustedes quizá no tenga tantísima importancia como escucharlo de la voz de nuestro invitado de hoy, el senador uruguayo Rafael Michelini. Así es que vamos a ver que nos amplíe un poco más en su parecer de todo este acontecer en el orden internacional. Adelante, senador.
Silvia, deberíamos estar preocupados porque hay más de 60 conflictos reales o potenciales en el mundo. Y eso implica un gran esfuerzo de Naciones Unidas para mantener la paz. No es que después de la Segunda Guerra Mundial este sea el momento más difícil, porque tuvimos la guerra de Vietnam, por ejemplo. Pero es el momento en el cual las cosas no se ordenan con relativa facilidad. Tenemos dos elementos que ocupan toda la prensa, guerra de Rusia-Ucrania y la situación en Gaza. Pero repito, estamos hablando de más de 60 conflictos reales o potenciales en los cuales cualquier momento estalla. En la intervención o en la guerra que hizo Rusia con Ucrania, nosotros tenemos un problema para mí de entrada. Por supuesto, es condenable cualquier actitud que traspase las fronteras de un país a otro, de eso no se discute, no se debió traspasar la frontera, pero también es cierto que no hemos escuchado nunca desde Occidente, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que no se van a poner armas nucleares en Ucrania mirando a Rusia. Y así como en el año 62, si mal no recuerdo, Estados Unidos no aceptó que pudiera haber armas nucleares en Cuba, mira, soviética, mirando a Estados Unidos, es lógico que Rusia no quiera que haya una amenaza inminente de Ucrania con arsenal nuclear. Eso más allá de lo que pueden ser la situación de los pueblos, que ya habíamos tenido noticia, en la cual pueblos rusoparlantes en territorio ucraniano estaban siendo perseguidos y castigados. Repito, no hay justificación para que Rusia hiciera lo que hizo, pero también la construcción de un plan de paz en esas tierras conlleva darle seguridades a Rusia de que no va a haber más agresiones en esa parte del mundo. La situación notoriamente en Gaza o la situación del gobierno de Israel es un genocidio, con todas las letras, porque Naciones Unidas es muy específica con respecto a los genocidios, y una de sus normas es que quien está cometiendo los actos de terror o genocidas diga que lo va a hacer, y el gobierno de Israel, Netanyahu, notoriamente dijo que iba a barrar Gaza. Lo dijo a quien lo quisiera escuchar. Entonces, yo creo que parte de lo que hizo Israel es porque la comunidad internacional reaccionó tarde.
Reaccionó tarde, usted entiende.
Sí, Israel no hubiera podido hacer si las potencias del mundo hubieran dicho esto no se hace. Y naturalmente, si Israel no hubiera contado con una ayuda incondicional de parte de Estados Unidos. Cuando la situación ya fue lo que fue, ya empezaron algunos a convencerse que eso iba a terminar en un desastre global. No es que las propuestas de paz sean buenas, pero por lo menos hay un alivio a la gente que la están masacrando. Entonces, toda la situación que haya un alto al fuego ahí, quizás en el futuro, a otras partes del mundo, es bienvenido. Pero
Pero
acá
primero
habría
que
que
nada,
sumar.
Michelini, vimos que se trató de buscar ese alto el fuego y que hubo un acuerdo y que pues se firmaron, pero inmediatamente entonces vimos otra masacre, o sea, otra cantidad de personas que murieron, gente inocente que nada tiene que ver, inclusive con esos odios, con todo eso que se ha experimentado.
No, y además niños y mujeres.
Sí, niños y
O sea, esto no es
niñas.
una, esto no es un, esto no es una guerra convencional. Y además, yo voy a ser sincero, cuando te tiran un misil en tu casa, muere tu padre, muere tu madre, mueren tres, cuatro hermanos y quedan dos vivos. Esos dos vivos, ¿qué van a hacer dentro de 10 años? ¿Qué van a hacer dentro de 15 años?
Claro, pues, y quedan con
Lo
todo
que
eso
estamos
ahí.
cosechando, las tempestades del futuro.
Claro, exactamente.
Entonces, no es caprichoso de parte nuestra pedir paz, paz y paz. Es también descomprimir el futuro. El mundo va a seguir. Trump va a pasar. Nosotros no vimos nunca que hoy viviera un emperador romano. Las cosas pasan, pero después se van generando caldos de cultivo que terminan en otras situaciones y en otras masacres. Que no las justificamos, Silvia. Nosotros no justificamos las masacres que se hicieron el 7 de octubre por parte de Hamás y por supuesto las condenamos. Pero murieron 2.000 personas ese 7 de octubre, más o menos, y ahora llevamos más de 60.000 muertos a manos del gobierno de Israel. Entonces estamos en una situación que hay que parar. Yo sé, se firmaron los acuerdos de paz, yo sé la violencia, bueno, pero pongamos más de una vela tratando de que esos papeles firmados se vuelvan a respetar.
Se ha anunciado la visita del presidente Donald Trump, que quisiera escuchar de usted el parecer de estos meses de gobierno del presidente. Ha podido mencionarlo en esta parte de Gaza. Se anunció que él viaja la próxima semana hacia Asia, a Japón, Corea del Sur, Malasia, y que sostendría una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, la cual se ha anunciado también que ya ha sido suspendida. ¿Qué cree usted que puede generar estas visitas del presidente Trump a esos primer ministros y mandatarios de estos países asiáticos?
En buena hora el diálogo, porque sin diálogo no vamos a ningún lado, y en buena hora que Trump escuche a otras figuras, a otros ministros, a otros presidentes. Pero no hagamos como algunos gobiernos europeos, que cuando Trump le pidió el 5% de su presupuesto para defensa, sabiendo que no lo podían hacer, le dijeron amén, salvo España, salvo Pedro Sánchez. Y entonces él consideró una victoria que nunca se van a poner esos recursos, pero no se le dijo a Trump que eso que él estaba pidiendo era imposible. No hay frenos para Trump. El problema de Trump es que nadie le dice las cosas que hay que decirles. Repito, salvo con la figura de Pedro Sánchez, que dentro de sus posibilidades, de sus características y de su fuerza, se ha parado España en una actitud clara y firme contra las políticas de incertidumbre que lleva Trump adelante. Ojalá que en esta gira haya gente que le diga lo que está pensando y ojalá se dé al final la reunión con China. Nos maravillamos que China sacó 600, 700 quinos y quinas de la pobreza. En buena hora. Ahora, naturalmente que se ha convertido en una potencia mundial, pero era de esperar, como va a ocurrir con otros países, que en la medida que vayan prosperando, se van a convertir en jugadores importantes por su población, por su territorio, por su riqueza. Ahora, si no hablamos, terminan hablando los cañones. Si no conversamos, terminan hablando el zumbido de las balas. Ese es el problema que tenemos, que la tierra es una sola, es nuestro hábitat.
Así es.
Nosotros la cuidamos y nos cuidamos, o esto termina en una tercera guerra mundial. Yo espero que no, naturalmente.
Esperemos que no, pero
lo posible que no.
Es lo que puede, a lo que puede llegar si realmente no hay un pare, no hay un corte. Pasamos de esa parte del mundo que es que anda convulsionado, no solo es por esos lados. En nuestra región latinoamericana también se están sucediendo acontecimientos. Quisiéramos saber su sentir en cuanto a nuestra Latinoamérica y lo que se vive Venezuela, lo que se está viviendo en Nicaragua. No le voy a decir ni siquiera Cuba, porque ya con Cuba pues hemos vivido todos estos años viendo la situación. Pero ahora mismo hay una situación Colombia, Estados Unidos, con el presidente Petro, presidente Donald Trump, presidente Maduro, y también lo que ha sucedido en aguas que han sido ametralladas, unas embarcaciones que el presidente Donald Trump dice que son narcoterroristas los que han estado ocupando y que por eso entonces se les han lanzado esos misiles.
Lo primero es que uno en la vida tiene que ir bajo el faro de sus principios. Hay dos principios que tienen que convivir: la autodeterminación de los pueblos. Yo no le voy a decir a la Argentina cómo se gobierne, no nos diga a la Argentina cómo nos gobernamos nosotros los uruguayos, y así todo, que no diga a Estados Unidos cómo debemos gobernar, por ejemplo, República
la soberanía
Dominicana,
de los
y claro, y República Dominicana, que no le diga a otros pueblos cómo deben gobernarse. Y el tema de derechos humanos, tenemos que ser muy fuertes en levantar si a una persona la reprimen, la persiguen, la castigan, la torturan, por solo el hecho de pensar. En esas dos vertientes, en ese equilibrio, América Latina tiene que gobernarse. Por un lado tenemos algunos países que han tenido una política muy antiimperialista y que se le han cerrado puertas, y que también hay que tener cuidado con el tema de derechos humanos ahí en esos países, y tenemos otros que han hecho y apostado a la libertad absoluta del mercado, en Ecuador, y después conlleva a libertades de los derechos humanos también. Entonces, en América Latina, tan castigada por siempre, nosotros tenemos que volver a los principios. Naturalmente hay libertad y de igualdad, naturalmente hay democracia, hay que respetar los resultados de las urnas. Y
esa parte está muy cuestionada en muchos países, senador Michelini, de la transparencia, de la gente poder acudir a las urnas y decidir de los procesos, de los periodos prolongados,
sí,
que se convierten en dictaduras.
Sí, pero acá hay que ser muy claro, no es la facultad de un signo de otro, ni se abrieron las urnas en Venezuela, ni se abrieron las urnas en Ecuador. Lo que pasa es que uno tiene más mala prensa y otro tiene mejor prensa, pero cuando se piden constatar, chequear, evaluar, atestiguar los resultados electorales, han sido países de diferentes signos los que han violentado y tensionado esa situación. Y uno se cree muy vivo porque no muestra resultados y se cree ganador, y los que terminan sufriendo son los pueblos, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es truncar, doblar la voluntad soberana. Cuando en un país se elige a una persona y por las razones que sean se dobla, se transfiere la opinión soberana de la gente y termina siendo otro el que gana, eso en algún momento va a estallar. Eso en algún momento va a tener problemas.
Así es. Mire, el tiempo se nos ha terminado prácticamente, pero no podríamos concluir esta entrevista sabiendo que dentro de su hoja de vida, dentro de su aval, de su currículum, de su expansión a nivel mundial, usted pues está en lo que es la dirección de la Internacional Socialista, porque es vicepresidente mundial de ese importante organismo democrático con que cuenta la política a nivel del mundo, presidido por el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez. Quisiéramos escuchar de la Internacional Socialista qué está haciendo en estos momentos, cómo marcha esa presidencia de Pedro Sánchez y las dificultades que en su país él ha tenido y cuál ha sido el apoyo de ese organismo a ese gobierno del presidente Sánchez.
Notoriamente la Internacional Socialista hoy tiene una visibilidad muy superior a la que tenía antes. Cuando con Isabel Allende hablamos de que Pedro Sánchez podía presidirla, nos llevamos una grata sorpresa de que no solo la ha presidido, sino la ha presidido con fundamentos y principios. La Internacional Socialista, en la medida que Pedro Sánchez ha crecido, sobre todo en la actitud de temas internacionales, como su defensa a Gaza y su empeño de denunciar el gobierno de Israel en el genocidio que está haciendo, lo ha puesto a Pedro Sánchez bien arriba. Todos sabemos que cualquier partido de la Internacional puede tener problemas en su país. Seguramente Pedro Sánchez lo tiene. Pero Pedro Sánchez lo que ha tenido, ha levantado, son los principios de la Internacional. Y ojalá sigan bien en alto. Y cuando hablo de los principios, son los principios de izquierda: la igualdad, la libertad, la solidaridad, los derechos humanos, la democracia. Y en ese sentido yo creo que Pedro Sánchez le ha hecho un enorme bien a la Internacional Socialista, que es quizás la organización que nuclea a mayor cantidad de partidos del mundo.
Y poniéndolo en práctica en su país, España.
Exacto, y esa Internacional cuenta con figuras, bueno, acabo de nombrar a Isabel Allende, pero Miguel Vargas, y hay otros integrantes de la Internacional que juegan un papel sustantivo. No sin dificultades, pero cada vez que Pedro Sánchez crece, crece la Internacional, y estamos, Silvia, muy orgullosos de ello.
Muy bien, sí, en América Latina, que está el Comité para América Latina y el Caribe, presidido por don Miguel Vargas Maldonado, su amigo, que lo hemos visto, ¿verdad?, en diversos cónclaves, pues ustedes ahí reunidos, y han pues extrapolado, han traído todas esas prácticas de las cuales usted ha hablado y que pone en alto a la Internacional Socialista con el presidente Pedro Sánchez, que hay que reconocer la valentía, el coraje que ha tenido para dirigir el pueblo español con cuánta gallardía, a pesar de tantas adversidades que le han presentado.
Sí, muy duros con él son en España. Sin embargo, él ha mantenido el aplomo, la ponderación, pero la firmeza también de las posturas que lleva adelante.
Así es. Muchísimas gracias. Nosotros, pues, agradecido en Silvia en Perspectiva, que inmediatamente nos comunicamos para invitarla a esta entrevista, nos dijo, ahí estaremos. Esperamos que en otra oportunidad podamos tenerle con todo el tiempo para hablar de todos estos temas con tanta calidad que tiene usted para poder analizarlo. Muchísimas gracias. Un saludo,
Silvia,
al pueblo de Uruguay que le queremos.
Bueno, muchas gracias, se lo daremos, pero tú sabes que siempre contás conmigo.
Muchas gracias. Besos y abrazos para allá. Ustedes, por favor, continúen con nosotros porque tenemos un poco más de contenido de interés. Volvemos en breve. En Silvia en Perspectiva llegamos al momento económico y les contamos que el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, realizó de manera exitosa una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de 1.600 millones de dólares, con vencimiento en 10 años y una tasa de 5.87%. Con esta emisión, el gobierno cubre por completo las necesidades de financiamiento externo correspondientes al ejercicio fiscal 2025. La colocación registró una demanda superior a los 5 mil millones de dólares, más de 3 veces el monto ofertado, resultando que refleja la fuerte confianza de los inversionistas en la economía dominicana y en el manejo prudente, responsable de la política fiscal y monetaria, destacó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Con esta emisión, la República Dominicana consolida su posición como uno de los emisores más sólidos y consistentes de América Latina, logrando acceder a los mercados internacionales en condiciones competitivas, pese al complicado entorno financiero global. Señores, y este 23 de octubre del 2025, los precios del petróleo se dispararon más de un 5% tras el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, la Rosneft y Lukoil. Estas medidas impuestas por la administración Trump buscan privar a Moscú de los ingresos necesarios para financiar su guerra en Ucrania e impulsar un alto al fuego inmediato. El crudo Brent subió alrededor de $66 por barril, mientras que el West Texas Intermedio subió a aproximadamente $61 por barril, marcando la mayor ganancia en un solo día desde la escalada del conflicto entre Israel e Irán a principios de año. La verdad que ha subido bastante y el temor a una reducción en los volúmenes desencadenó el aumento de precios, aunque las exportaciones rusas solo han disminuido modestamente desde el 2022. Sobre medio ambiente les contamos que con una asistencia de más de 1,000 personas, la presencia de más de 22 empresas y comercios de Dajabón y las conferencias de ministros, directores de instituciones y expertos de turismo y medio ambiente, cerró con gran éxito la Feria Ecoturística Dajabón Vívelo, plataforma que proyectó el potencial cultural, productivo y ambiental de la provincia fronteriza, organizada por la Oficina de Gestión Legislativa de la diputada Daritza Zapata y el Clúster Turístico de Dajabón, a empresarios, organismos internacionales, líderes comunitarios y representantes del gobierno, que coincidieron en destacar a Dajabón como un nuevo polo de inversión y turismo sostenible. La diputada Darisa Zapata destacó que la feria representa mucho más que una exhibición